Bienvenidos a Psicorrebeldes, hoy capítulo 111. Vamos a hablar sobre qué son los sueños lúcidos, cómo desarrollarlos y sus beneficios. Cuando era joven, pero me voy a callar. Cuando tenía unos 20 años, yo creo, no lo sé, 18, 19, 20, por ahí. Recuerdo que tuve como una racha en la que me pasaba mucho esto de que estaba soñando y sabía que estaba dentro de un sueño, era como hiperconsciente. Y yo recuerdo un par de sueños, además los tengo ahí fichados, que yo intentaba como llevarlos por un lado, el sueño se me iba para otro, yo lo intentaba devolver al su cauce y cosas así, ¿no? Que no sé si incluso me llegué a preocupar un poco en plan, a ver si me está pasando algo, ¿no? Me estoy volviendo loco. Y luego, como al tiempo, encontré un documental que se llamaba Los soñadores omniscientes o algo así, no recuerdo exactamente cómo era, que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre que algunas personas como que pueden o son conscientes de que están soñando mientras sueñan y que pueden desarrollar la capacidad de controlar los sueños, ¿no? Me llamó muchísimo la atención este documental, del que no me acuerdo exactamente lo que decía, pero recuerdo que me llamó mucha atención porque a mí me había pasado, ¿no? Y siempre ha sido un tema que me ha despertado cierto interés, conocerlo un poco más por qué pasa esto. Y hace un tiempo me compré el libro de Sueños Lúcidos del invitado de hoy, que es Javier García Campayo. Y pues me gustó mucho, entendí bastante mejor este concepto, por qué sucede, cómo se pueden entrenar, ¿no? Que yo no lo he entrenado, no soy un soñador lúcido hoy día. Pero me pareció muy interesante la propuesta que contaba Javier, ¿no? Y había pensado prepararme un episodio aquí para el podcast. Ya sabes que aquí al podcast traigo... Bueno, para el podcast y para el canal de YouTube traigo cosas random, en plan cada día hablo de una cosa distinta. Las cosas que a mí me apetece investigar o me parecen chulas, pues me quería preparar un poco este tema, ¿no? Y luego dije, ¿para qué? O sea, quiero decir, ¿para qué no? ¿Para qué lo voy a presentar yo pudiendo escribir a Javier? Y si quiere venir él y nos lo cuenta... Pues oye, muchísimo mejor, ¿no? En plan entrevista. Así que eso hice, Javier accedió y pues creo que ha quedado una entrevista muy chula y desde luego pues él lo va a explicar muchísimo mejor de lo que lo podría haber hecho yo. Así que no me voy a enrollar mucho más, te voy a dejar paso ya con la entrevista. Recordarte que si quieres leer el libro de Javier pues lo vas a tener en las notas del episodio, ¿vale? Que como digo se llama Sueños Lúcidos, yo me lo he leído y merece la pena. Así que nada más, vamos con la entrevista. Pues nada, aquí estoy con Javier para hablar de un tema que seguramente os va a molar mucho, os va a interesar, porque es un tema que tiene ese punto de, no sé si llamarlo de morbo, de curiosidad, que a la gente nos suele llamar la atención. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, antes de nada, si te parece, cuéntanos un poquito sobre ti, preséntate.
Bueno, yo me llamo Javier García Campayo, soy psiquiatra, trabajo en la Universidad de Zaragoza, donde vivo, soy catedrático ahí. Y desde hace años tenemos un máster de Mindfulness, que es el más antiguo, en la Universidad Hispanoparlante, y hace 2 años desarrollamos la Cátedra de Ciencias Contemplativas. Todo eso va muy ligado con los sueños lúcidos, ¿no? Porque está muy relacionado con lo que es meditación.
¿De dónde te viene este interés o esa curiosidad por investigar sobre este tema, que quizás es un tema que está, bueno, luego al leer tu libro te das cuenta que no, que sí que hay bibliografía, ¿no? Pero en realidad es un tema que dentro del ámbito de la psicología... No es de los más llamativos, bueno, llamativo no, sino de los más estudiados, parece.
Sí, sí. Como casi todo en la vida es biográfico, ¿no? Y yo me interesé por todo lo que es meditación hacia los 15, 16 años y también más o menos hacia esa edad empecé a tener los primeros sueños lúcidos. Quiero decir que fue una experiencia personal, ¿no? Entonces he tenido siempre, con más o menos intensidad, dependiendo de diferentes factores, igual que la meditación he practicado siempre, dependiendo de más o menos factores, pero hace como unos 15 años, ¿no? Cuando mindfulness y la meditación empieza a ser más aceptada, ¿no? En los ámbitos psicológicos y psiquiátricos, ya me dediqué más profesionalmente a eso, ¿no? Hasta entonces me había dedicado a lo que es ansiedad, depresión, investigación sobre esos temas, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que me hizo también revisar todo el tema de sueños lúcidos, que yo también me asombré, ¿eh? De que hubiese tanta investigación sobre eso. Es un cuerpo muy interesante que lo iremos desarrollando, cómo se puede utilizar desde el punto de vista de psicoterapia, etcétera, etcétera. Pero también me interesó mucho, que es lo que yo había conocido desde el principio, la conexión con los aspectos más espirituales, meditativos.
Vale, pues vamos a entrar ya de lleno en lo que es el contenido y para un poco colocar a los oyentes en qué es esto de los sueños lúcidos, la primera pregunta obligada es ¿qué es un sueño lúcido?
Bueno, un sueño lúcido es un sueño, no estás soñando, pero se caracteriza porque uno es consciente de que está soñando en el propio sueño y no se despierta físicamente, porque lo que seguro que muchos de nosotros hemos experimentado pesadillas frecuentemente y aunque no sean pesadillas, uno se da cuenta de que está soñando, pero ese propio reconocimiento hace que se despierte físicamente y entonces el sueño ya se ha terminado, ¿no? No, aquí uno se da cuenta de que está soñando y puede continuar el sueño. Entonces, la experiencia es como de una película en la que inicialmente tú eres consciente, la película está ocurriendo, pero tú sabes que eso está ocurriendo, etc. Y conforme vas adquiriendo más maestría, cuando ya vas teniendo más experiencias de sueños lúcidos, empiezas a interactuar con el sueño y puedes controlar absolutamente el sueño, insisto, si tienes más maestría, si llevas tiempo practicando, etcétera, etcétera, y entonces, claro, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer aparecer, desaparecer objetos, puedes volar, que suele ser la acción individual que más desarrollan los soñadores lúcidos, o cualquier otra cosa, por ejemplo, interactuar con los personajes del sueño. Es una experiencia realmente interesante para quien la haya tenido.
Yo creo que la mayoría de personas, ahora me dirás tú, pero vamos, a mí me ha pasado el estar soñando y ser consciente de que estoy en un sueño, ¿no? A lo mejor me está teniendo un sueño que no mola mucho y decirme a mí mismo, hey, que esto es un sueño, no te preocupes, que mañana te vas a levantar, no pasa absolutamente nada, ¿no? Como tener ese autodiálogo dentro del propio sueño. Ahora ya, lo de controlar el sueño me parece otra movida muy distinta. ¿Cómo es esto de controlar un sueño? O sea, ¿a qué nos referimos con controlar un sueño?
Claro, ese es el tema, ¿no? Que más o menos todos en el momento dado nos podemos dar cuenta por los sueños. La mayoría son absurdos, ¿no? Tienen componentes absurdos, por supuesto pueden ser agradables o desagradables dentro de absurdos, ¿no? Y uno puede llegar a darse cuenta, pero ese toma de conciencia dura muy poco tiempo, ¿eh? Y luego pierde la conciencia y cae de nuevo en el sueño, ¿no? Entonces aquí el tema sería que uno se da cuenta de que está soñando y el sueño sigue y se mantiene consciente durante tiempo. La percepción entre el sueño y la realidad no es muy diferente, pues se han hecho estudios sobre, por ejemplo, lo que siente el soñador lúcido, que es un minuto, y un minuto medido desde fuera por el neurofisiólogo que le está evaluando, y apenas hay diferencia, si hay un más o menos 10%, en fin, que la percepción subjetiva del tiempo es bastante fiable durante el sueño lúcido. Y entonces, este sería el tema. Claro, tú puedes hacer lo que quieras con el sueño, porque en el momento que tú te das cuenta de que estás soñando, tú puedes controlar el sueño, ¿no? Y de hecho, el proceso que se utiliza en las tradiciones espirituales, etcétera, es el intentar hacerte dueño absoluto del sueño, generar, hacer desaparecer cosas, volar, poder hablar con personajes, poder ir a sitios, etcétera. Claro, eso permite una serie de circunstancias tremendas, ¿no? Sin llegar a esos temas, digamos, espirituales, la gente con una perspectiva más laica lo que hace, por ejemplo, es entrenarse en hacer cosas, ¿no? Yo toco el piano, por ejemplo, ¿no? Pues me pongo a tocar el piano, algo que voy a ensayar y que voy a tocar dentro de un tiempo. Me pongo a reflexionar sobre temas que me interesan en la vida física y que en el sueño tengo una especial capacidad para resolverlos, ¿no? Este tipo de cosas. O, por ejemplo, desde la perspectiva terapéutica, ya veremos, uno puede enfrentarse con sus miedos, aparece, ¿no? Entonces, la verdad es que da una serie de posibilidades que son increíbles, ¿no? Por eso insisto en que hay mucha variabilidad, ¿eh? El tema de la prevalencia, se considera que la mitad de la población ha tenido en algún momento algún sueño lúcido, ¿eh? Así que entre nosotros dos es fácil que los dos hayamos podido tener. Y con cierta frecuencia, es decir, lo que se considera un sueño lúcido habitual es una vez al mes. No parece mucho, pero una vez al mes es una cifra que ya empieza a ser interesante. Yo lo que quiero insistir es que es entrenable, ¿eh? Quiero decir, independientemente de la gente que nos escuche, que nunca haya tenido, pero mucha gente nunca ha tenido, ¿no? Y se te queda mirando como diciendo, ¿pero esto qué es? Pero lo que es llamativo es que cuando empezamos con el libro, etcétera, mucha gente decía, oye, yo eso lo he tenido toda la vida. Y jamás nadie me había dicho que eso era un sueño lúcido. Es decir, más gente de la que parece la ha tenido, pero no le da importancia, o se lo ha contado a otras personas, y como la mayor parte de la gente no ha tenido, no le daba importancia. Entonces, es una experiencia muy interesante y es factible, y sobre todo es entrenable para quien quiera.
Sí, yo, vamos, imagino que quien nos está escuchando, calculo que a muchas personas le pasarán lo que he dicho, ¿no? Como a mí, que esa toma de conciencia de que están soñando y ser conscientes durante el sueño. Lo de controlarlo es una cosa que me cuesta imaginar, porque que es controlarlo. Es que tú puedes, o sea, tú estás como si estuvieras en estado de vigilia, totalmente pensante y pudiendo tomar decisiones y pudiendo...
Sí. Exactamente. Yo te digo, por ejemplo, volar es la acción aislada que más... Yo entonces, cuando uno, pero no me pasa a mí, pasa a casi todo el mundo, cuando uno nota que está soñando, dice, wow. Hay un primer momento en que es relativamente fácil despertarse físicamente, ¿eh? Porque como que el sueño pierde energía y se descompone, se desmorona. Entonces, por eso mucha gente se despierta físicamente. Pero cuando se pasa eso, que son unos cuantos segundos, ya puedes hacer lo que quieras dentro de un límite, porque hay diferentes niveles, ¿eh? Que hay gente que va a hacer absolutamente lo que quiera, pero si no tienes mucho control, pues intentas hacer algo y, por ejemplo, entonces saltar para volar es un clásico. ¿Sabes? Pero es cierto que tú tienes que estar convencido de que estás despierto, no sé si me explico, porque puedes saltar y como que te caes para abajo si tú no estás convencido de que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, de alguna forma, la mente es la que controla todo ese proceso, pero sí, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer aparecer, desaparecer personas, puedes, ¿no? El segundo de las actividades más frecuentemente, estos son datos, ¿eh? Datos objetivos, más frecuentes tener relaciones sexuales con alguien, ¿sabes? Porque tú puedes hacer aparecer a alguien en tu imagen, lógicamente es una producción de tu mente, etcétera, etcétera, pero está ahí, ¿no?
Ahora que dices eso, me surge una duda, ¿no? Y es hasta qué punto alguien que sea un soñador lúcido o que tenga sueños lúcidos recurrentes no puede empezar a vivir su vida a través más de los sueños que de la propia realidad, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a esforzarme en la vida real para conseguir X o Y si ya puedo yo, en mis sueños, tener lo que quiera?
Sí, no suele ser habitual, ¿eh? Quiero decir que, primero, no es fácil conseguir esa maestría. Generalmente, cuando se consigue esa maestría, va asociado a, por ejemplo, prácticas de meditación o ciertas características especiales, ¿no? Lo que sí que es cierto es que muchas veces uno desea tener un sueño lúcido porque va a realizar allí actividades que no puede realizar. Por ejemplo, los que somos meditadores, una meditación de un minuto aproximadamente en el sueño lúcido se considera que tiene un impacto como un retiro de 7 días, porque la profundidad que se alcanza en ese momento es increíble y está descrita en las tradiciones meditativas, ¿no? Es un momento especial. Digamos que la mente no tiene todos estos pensamientos recurrentes que puede tener habitualmente y entrar en los estados de profundidad. Y otro de los temas interesantes es hablar con los personajes del sueño, ¿no? Esto está descrito desde Freud y tal, que era un experto, ¿no?, en la interpretación de los sueños, como esos personajes del sueño dan muchas informaciones sobre nosotros mismos y que esas interacciones son en general muy ricas.
Vale, ¿cuál es la base científica de todo esto? Es decir, ¿cómo se ha llegado a descubrir? Porque claro, tiene un componente esotérico que a mí me gustaría aterrizarlo un poco, ¿no?, a la parte un poco de neurociencia.
Sí. Bueno, yo soy muy científico, ¿eh? La gente que me conoce, otra cosa es que pueda tener experiencias también meditativas, porque me encanta y la experiencia del sueño lúcido es una experiencia como tal, pero Javier, yo solo hablo de cosas que son muy científicas. Esto fue hacia 1973, creo, que se descubrió, se comprobó científicamente. El sueño con ensoñaciones, con imágenes, etcétera, aparece en fase REM, un periodo especial, ¿no?, del ciclo del sueño, ¿no? Ahí tenemos 5 o 6 ciclos de 90 minutos cada noche, ¿no? La primera parte es no REM, porque es un sueño que sobre todo se descansa físicamente, ¿no? Es por si duermes poco tiempo para que estés descansado. Y la parte REM, que suele ser la parte final del periodo y que conforme se va alargando la noche es porcentualmente más importante, sobre todo parece que tiene una función de eliminar memoria innecesaria, ¿no? Obtenemos demasiados datos durante el día, se almacena la memoria y durante la fase REM parece que se elimina, ¿no? Ahí se sueña. Esa fase REM cada vez es más importante al final del sueño, por eso es mucho más fácil tener sueños lúcidos a partir de las 4 o las 5 de la mañana que, por ejemplo, a las 11 o las 12 de la noche, que el sueño es absolutamente profundo y es muy difícil tener ese tipo de sueños. ¿Cómo se descubrió? En fase de sueño REM, con soñadores lúcidos, es decir, con gente que prácticamente casi todas las noches le pasa esto, lo cual es muy poca, pero bueno, pues sí, no se selecciona, habían llegado a un acuerdo en que en la fase REM lo único que se puede mover, REM significa Rapid Eye Movement, ¿no?, movimiento rápido de los ojos, todos los músculos están sin movimiento, están absolutamente flácidos, excepto los oculares, ¿eh? Entonces se había llegado al acuerdo de que el científico, que era un catedrático de psicología, le decía al soñador lúcido una pregunta y él le tenía que contestar utilizando una clave morse, simplemente cerrando los ojos, ¿eh?, haciendo parpadeo, porque eso sí que se puede hacer, ¿no? Y entonces esa fue la primera vez, ¿no? Le preguntó, ¿estás soñando tal, etcétera? Y el tío contestó, hermoso, sí. Y le hizo tres o cuatro preguntas que eran de sí y no, porque claro, no puedes hacer más tipo de intervención, y le contestó, y eso estaba perfectamente registrado, eso fue una tesis, en fin. A partir de ahí se empezaron a hacer posteriores investigaciones, pero esa es la base, ¿no? Que no solamente se podía tener el dato subjetivo del individuo, del soñador, sino que desde fuera, que esta es la gran dificultad en muchas investigaciones que tienen que ver con meditaciones, etcétera, el científico, que es una tercera persona, desde fuera podía comprobar que en ese momento estaba soñando y que en ese momento se comunicaba con él, ¿no? Eso fue espectacular. A partir de ahí se han seguido haciendo investigaciones y comentamos aquí.
Por si alguien no lo ha entendido del todo, porque esto es el experimento de Hearn, ¿no? Creo que es el autor. Básicamente, corrígeme si me equivoco, Javier, es que en la fase REM del sueño, que es una de las fases más profundas, hay atonía muscular. Es decir, el cuerpo no puedes levantarte, no puedes porque no tienes los músculos disponibles, pero sí, sí tenemos la única parte muscular del cuerpo que sigue activa en esa parte, son pues, los ojos, ¿no? Movimientos, músculos que imagino que están en los ojos, y que nos permiten hacer esos movimientos oculares. Y lo que sucedía en el experimento de este hombre es que la persona que estaba durmiendo, que estaba soñando, a través de sus movimientos oculares respondía, ¿no?, al investigador.
Cuando estaba dormido profundamente, pues se demostraba con neurofisiología, ¿no? Con las ondas cerebrales, ¿no? Pues claro, eso es espectacular, ¿no? Que el individuo te pueda contestar estando absolutamente dormido y mover los ojos de una forma coherente con la pregunta que estás haciendo.
¿Cómo es esa experiencia de tú estar soñando y saber que estás en un sueño y a la vez comunicándote con alguien que está fuera? No sé si tú alguna vez lo has experimentado.
No he estado nunca en un laboratorio de sueño y tal, pero sí he tenido la experiencia con muchos otros soñadores de... Tú estás en el sueño, pero sabes que tu cuerpo físico está tumbado en la cama, ¿sabes? Sabes que eso no es real, que es como un doble mundo que está ahí funcionando. En la historia de los sueños lúcidos, y en el libro lo pongo, la Iglesia Católica, que nunca ha sido muy... nunca está muy interesado en los sueños por diferentes razones que no viene a cuento, pero sí que los primeros padres de la Iglesia consideraban que esa experiencia era tan fascinante, porque claro, el cuerpo estaba muerto, ellos entendían como muerto en aquella época, pero tú seguías teniendo vivencias absolutamente vivo. Era como una especie de confirmación de que debía haber una vida más allá de la muerte, ¿no? Es un tema interesante, ¿eh? San Agustín, por ejemplo, y otros autores hablaban de eso, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy peculiar, ¿no? Tú sabes que hay un mundo real en el que tú vives, pero que tú estás en un mundo que lo estás viviendo con una intensidad absoluta, ¿eh? Quiero decir que comer algo, oler algo tal... tiene un sabor y es la gran comparación que suelo hacer es Matrix, ¿no? La famosa película Matrix, ¿no? Tú estás en el sueño que es Matrix, pero tú sabes que hay un mundo real que está fuera de Matrix y simultáneamente y es como que puedes elegir estar en ambos, ¿no?
Es entiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el sonambulismo, por ejemplo.
No tiene nada que ver, no. Sonambulismo es un tema independiente, no ocurre además en la fase REM, ocurre en otras fases, fase 3, no REM, etcétera. El sonambulismo también es, como todo lo referente al sueño, hay mucha mitología que de que no se puede despertar a la persona, se la puede despertar perfectamente y no se va a infartar ni a morir, lo que pasa es que se da un susto, lo cual no es agradable, pero no pasa nada. Entonces, sí, no tiene nada que ver, es otra historia.
Vale, porque en el sonambulismo no se puede interaccionar con la persona, pero la persona sí contesta o sí emite. Claro, sí. De hecho, bueno, claro, en el sonambulismo la persona se levanta, por eso tiene sentido que no sea en la fase REM.
Claro, por eso, exactamente. Sin embargo, la narcolepsia, que seguramente la habrán oído nuestros escuchantes, es una invasión del sueño REM. Por eso yo puedo estar, por ejemplo, conduciendo, que es muy peligroso, según qué actividades estén haciendo, y como entra la fase REM, hay atonía muscular, no puedo conducir el coche se va solo, ¿no? Porque después no puedo y me quedo dormido. Y aparecen imágenes en vigilia, que son las imágenes del sueño, etcétera, pero sobre todo es que el tono muscular se va abajo y me puedo caer si estoy andando por la calle y me caigo al suelo.
Tampoco tiene nada que ver con la parálisis del sueño, entiendo, que son sueños muy vívidos.
La parálisis del sueño es un fenómeno independiente, pero que a veces puede ocurrir, ¿no? La parálisis del sueño es que uno se despierta de manera que la atonía muscular se recupera más lentamente que la conciencia psicológica, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que está despierto, pero la atonía muscular todavía no ha desaparecido, va a tardar un minuto así aproximadamente, y entonces uno no se puede mover, pero está consciente y tiene miedo de que si esté muerto no pasa nada. no tiene una relación directa con el sueño lúcido, ¿eh? Puede estar sueños lúcidos por tiene, no por los no, son temas independientes. Lo que pasa es que si tu sueño lúcido con alguna frecuencia puede tener esa parálisis del sueño, ¿eh? Porque a veces el final del sueño lúcido puede ser así, un poco brusco y te quedas y eres consciente desde el principio.
¿Un sueño lúcido es un sueño igual de reparador que un sueño, digamos, no lúcido?
Sí, lo que dicen los estudios es que es exactamente igual de reparador, ¿no? Por ejemplo, lo que parece ser que no están reparadores cuando se tienen pesadillas repetidas, ¿no? Son producto como malestar psicológico, y eso hace que para mucha gente no sea tan reparador, pero si un sueño lúcido puede ser absolutamente reparador.
Claro, yo estaba pensando, si ya tengo la cabeza llena de cosas durante mis 12-14 horas de vigilia, si encima durante el sueño también tengo que estar consciente, no sé hasta qué punto no es agotador. No resulta algo agotador decir, no, ni durmiendo puedo ya dejar de hacer cosas.
Pero es que durmiendo no dejas de hacer cosas. Quiero decir que los contenidos del sueño son tus preocupaciones de la vida diaria, ¿no? Hay una correlación importante entre lo que llamamos en meditación, mindfulness, psicología, el diálogo interno, esta charla que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? Pues que nos está escuchando, cada vez que nos escucha está pensando, pues tiene razón, no tiene razón, a mí me pasó eso, en fin. La batalla que nos contamos continuamente. El sueño tiene mucha relación con ese diálogo interno. La gente que lleva tiempo meditando y que apenas tiene ese diálogo interno, es decir, está mucho más en el presente, en los sueños pasa lo mismo. Hay muchos menos contenidos, ¿eh? De hecho, se ha descrito el sueño sin sueños. Es decir, yo estoy en fase REM y no tengo esas batallas, sino que estoy como una especie de campo despejado, ¿no? Que eso es lo que hacen los meditadores cuando están en un sueño lúcido. Entonces, vas a descansar mucho más, ¿no? Y ahora el sueño es un cacao.
Es que como has puesto el ejemplo de lo del piano, ¿no? O yo me imagino, yo que sé, el opositor, ¿no? Que dice, bueno, voy a estudiar hasta, voy a repasarme la lección hasta los sueños lúcidos.
Pero ¿sabes qué pasa? Es un tema muy interesante este, porque la red cerebral que se pone en marcha con la meditación, que es la red cerebral por defecto, el default mode network, es el mismo que el que se activa en el sueño, ¿no? Y de hecho, habrás oído mucha gente, ¿no? Que cuando uno tiene una cosa que no ha resuelto, dice, voy a consultar con la almohada. ¿No? Porque muchas veces aparece ahí la solución, porque efectivamente, normalmente el circuito cerebral con el que solemos dar solución es el circuito de control consciente, que es un circuito que da soluciones muy repetidas, ¿no? Cuando tenemos un problema y damos vueltas, siempre tenemos la misma solución, dando vueltas, rumiando. Uno se va a dormir por la noche, aparece este otro circuito y le aparecen nuevas ideas. Es lo que se ha llamado serendipia, ¿no? Lo de Newton cuando cae la manzana, ¿no? Que estaría pensando en la gravedad años y cae la manzana y dice esto. Bueno, pues eso es lo que se pone en marcha en el sueño lúcido, en el sueño, en la meditación. Esa red cerebral por defecto que es muy creativa, ¿eh? De hecho, por ejemplo, mindfulness, la meditación, se está utilizando mucho en gente que necesita creatividad para esto. Entonces, lo que hacen los sueños lúcidos es cuando tienen cualquier problema no me refiero en la vida, sino, bueno, cosa que les interese y tal, la incuban, porque uno puede soñar en lo que quiere si se lo prepara. Es decir, si por la noche antes de dormir uno dice, voy a intentar soñar sobre el piano esta, o lo que sea, tal, hay muchas más probabilidades de que se sueñe en eso, ¿eh? Que en la tradición griega, por ejemplo, la gente que iba a las templos de Hipócrates a curarse con el sueño, incubaba el sueño. Entonces lo que hace esta gente es incubar el sueño y de hecho grandes descubrimientos, obras literarias, etcétera, muchos autores describen que han tenido la idea en los sueños, ¿eh? Los Beatles, por ejemplo, ¿no? El Yesterday y otras muchas, desaparecía la música en el sueño. Es decir, que el sueño es una fuente de creatividad tremenda para artistas y científicos, etcétera, etcétera.
Sí, a mí me recuerda un poco, porque yo tengo yo hice el máster en hipnosis y un poco encuentro ciertas similitudes, ¿no? En esa parte que bueno, siempre se ha dicho que es como más hemisferio derecho, que hoy día sabemos que esto no es tan así, hemisferio derecho izquierdo, pero como esa parte, esa forma de pensar, de razonar, que es más simbólica, que es más abstracta y no tan racional, que entiendo que esa parte no está tan activa durante el sueño lúcido. Es decir, no tengo el mismo nivel de pensamiento operativo, sí, lógico, formal, que tengo durante el estado de vigilia completo.
Sí, sí. No es tan fino, efectivamente.
Claro. Has dicho una cosa también que es muy interesante, que a mí, vamos, me parece también alucinante, ¿no? El tema de incubar los sueños. Sí. O sea, ¿cómo es eso? ¿Yo puedo de alguna forma provocar con lo que voy a soñar esta noche?
Sí, 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 sí. De hecho, forma parte de lo que se ha hecho mucho en muchas tradiciones. Lo que pasa es que hay antropólogos como Tart que dicen que nuestra cultura occidental es de las pocas, quizás 8 de más de 100 y pico que lo estudian, que no le dan ninguna importancia a los sueños, ¿no? Es decir, la gente sueña y es como tiempo perdido, no, en fin, no dedica nada de tiempo a eso. En muchas culturas, la gente antes de ir a dormir intentaba incubar, es decir, voy a intentar esta noche pues tal problema que tenemos o tal cosa o tal cosa, pensar sobre ello, ¿no? Se decía a sí mismo, voy a intentar que esta noche piense sobre eso, y mientras dormía estaba pensando en eso, y de alguna forma era una evolución natural. Y al día siguiente, cuando se levantaban, los sueños se compartían en la tribu, se contaban, es decir, se le daba una importancia tremenda a los sueños como forma de comunicación con el más allá, con la divinidad, etc. Claro, esa importancia que se da a los sueños hace que sea mucho más fácil recordar los sueños. La mayor parte de la gente que yo conozco, ya no solo en la consulta, eso sí que ya lo sabes, y tal, sino en la vida diaria, no se acuerda de los sueños, pero nada. Dice, no, yo nunca me acuerdo de los sueños. La mayor parte, eso es inaudito. En la mayor parte de las culturas, la gente puede tener unos sueños lúcidos, y eso ya es un porcentaje menor, pero se acuerda de los sueños habitualmente. Y los utiliza de forma como una conexión importante consigo mismo, ¿no? Con su inconsciente. Esto aquí se ha perdido en Occidente en los últimos años. Esto es parte del problema, ¿no? Yo creo que los sueños son algo muy valioso, pero que no le damos importancia.
Esto de incubar los sueños, que por lo que te leo entre líneas, es básicamente como traer a la mente en estado de vigilia de determinados temas para provocar que luego el sueño se focalice en ello.
Sí, tienes que elegir un solo tema, lógicamente, no puedes decirle a la mente, voy a soñar sobre esto o sobre esto, no, ¿no? Y cuando te vas a dormir, ese periodo, que para mucha gente es poco tiempo, igual a 5 o 10 minutos te has sumido.
Esa fase de somnolencia sería en la que nos tenemos que focalizar.
Estás pensando sobre eso, sí. No hace falta, digamos, racionalizar mucho, sino como repetirse periódicamente, pues, sobre tal tema, sobre tal tema. ¿No? Por ejemplo, en los templos griegos lo que decían era eso, le ruego al Dios que aparezca y me cure mi enfermedad, ¿no? Que me cure mi enfermedad. Entonces, repetían lentamente, ¿no?, frases muy cortas sobre ese tema, siempre un único tema, y con eso las probabilidades de que el sueño fuese sobre ese tema era muy alta, igual del 50-60%.
¿Y eso por qué es así? ¿Por qué sucede eso?
Bueno, porque yo creo que la mente tiene una capacidad de ser influenciada por sí misma tremenda, ¿no? Entonces, el periodo de sueño y de vigilia están muy relacionados. Es decir, muchas cosas que te pasan en el sueño que pueden influir en la vigilia, ¿no? Uno se levanta después de una pesadilla físicamente alterado. Viceversa, si uno tiene, por ejemplo, un trabajo repetitivo, es muy frecuente que sueñe en ese trabajo repetitivo, ¿no? O si hay un tema que está continuamente preocupándole, que sueñe sobre ese tema, ¿no? Entonces, vigilia y sueño se influencian extraordinariamente. En el momento justo previo al sueño, lo que se le dice a la mente, eso tiene un gran peso. Eso lo conocían las tradiciones meditativas y por eso en ese periodo lo que intentan es, bueno, pues, meditación, temas que tienen que ver con su propia tradición meditativa, y el sueño realmente está muy influenciado por eso y tiene una relación.
Yo siempre he entendido el sueño, una de las utilidades del sueño, además de la reparación y el descanso, como una especie de, como del sistema operativo cuando está actualizando, ¿sabes? Cuando se queda ahí, está actualizando un tanto por ciento y va mirando errores y va solucionando temas. Pues un poco eso, y relacionado con la memoria. Entonces, para mí tiene sentido. Y sí que, ahora que lo pienso, a mí creo que sí que he tenido la experiencia de decir, hostia, me ha costado muy rayo con este tema y, o pensando mucho en este tema y luego lo he soñado, ¿no? Y también me parece muy interesante de cara a determinados problemas psicológicos relacionados con el estrés postraumático o incluso, yo qué sé, la típica ruptura de pareja, ¿no? Que no deja de aparecerte ahí tu churri en sueños todo el rato. El poder de alguna manera, a lo mejor, con esas pautas que pueden ser incluso de higiene del sueño, tener sueños más cálidos.
Efectivamente, es una de las, digamos, todas las utilizaciones que se está haciendo del sueño en terapia, ¿no? Todo tiene, por ejemplo, con fobias, ¿no? Imagínate que tengo fobia a volar, ¿no? Entonces, incubo el sueño y me lo induzco y vuelo en el sueño. Es como una exposición, pero más que en imaginación, en sueño, que es incluso más potente, ¿no? También se ha utilizado para duelos no resueltos, el que decías, una ruptura de pareja es un buen ejemplo, pero también imagínate que ha muerto mi padre y no he podido despedir de él, tiene una relación conflictiva. Los duelos siempre es un tema personal, ¿me explico? Quiere decir, es un tema mío. Entonces, que aparezca en el sueño el personaje con el que tengo el problema, ya sea mi expareja o sea mi padre fallecido, etcétera, y pueda reconciliarme con el sueño, produce una reconciliación luego en la vida diaria. Eso es otro de los temas. El estrés postraumático, lo mismo. El estrés postraumático es una experiencia fuera de lo normal, ¿no? Pues ataque terrorista, lo que sea, una violación, etcétera, que ha producido un impacto muy negativo. Si uno lo puede revivir en el sueño y de alguna forma reconciliarse con él, es decir, con esos aspectos negativos, con ese sufrimiento, etcétera, etcétera, tiene mucho menos peso, ¿no? Esas son sobre todo las indicaciones donde se está utilizando con bastante éxito.
Claro. A mí es que lo que estás contando de nuevo, me suena mucho al tema de la hipnosis, porque es un poco lo que se busca. A veces las personas creo que entienden estos tipos de técnicas como algo místico, como si fuera algo extracorpóreo, y no es nada de eso, es simplemente un trabajo en imaginación.
Claro,
es un trabajo completamente simbólico, donde tú puedes representar de una manera muy vívida, eso sí, aquello que necesitas o que no has podido hacer o que no te ha dado tiempo a que suceda, ¿no? Y claro, es un trabajo emocional muy, muy, muy potente. Pero fíjate, más que como de terapia de exposición, que también me parece muy interesante lo que comentas, me parece interesante como, no sé si hay formas también, no solamente de provocar sueños, sino de evitarlos, de evitar soñar, no sé, pues de evitar pesadillas, por ejemplo.
Ah, no, sí. Sí, porque uno se enfrenta, ¿no? Por ejemplo, en el libro cuento de una persona, ¿no?, que tenía una pesadilla recurrente, que era un monstruo, se le aparecía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la idea es enfrentarse en el sueño lúcido, porque generalmente, claro, aparece ese monstruo y uno se despierta físicamente, lo cual no deja de ser evitar. Es como si tienes miedo a los perros y sales corriendo, ¿no? Aquí sale el monstruo y sales corriendo, que es despertarte físicamente. El tema es, en el sueño lúcido te enfrentas a esa pesadilla, a ese monstruo, y muchas veces lo que sale es, por ejemplo, a esta persona lo que le salió pues es un conflicto con su padre que tenía, ¿no? Ese monstruo muta y se convierte en su padre, con el que siempre tiene una relación muy compleja, y puede hablar con ese padre, que es el monstruo mutado, y a partir de ahí no le aparecen más las pesadillas, ¿no? La ha entendido, la ha interpretado. Es la forma que se hacía en algunas psicoterapias. Entonces, es interesante eso. Es muy interesante.
Antes has dicho que esto de los sueños se puede, de los sueños lúcidos, perdón, se puede entrenar.
Sí.
¿Cómo es eso?
¿Cómo?
Dinos cómo, que vamos a empezar todos a entrenar.
Claro. Lo primero que habría que hacer sería el intentar recordar los sueños. Este sería un primer paso, ¿no? Entonces, para eso la recomendación es darle esa importancia a los sueños, ¿no? Hacer una higiene del sueño normal, etcétera. No acostarse no agotado físicamente. Tener una libretilla, un boli, etcétera, para acordarse de los sueños. E intentar tomar nota. Lo digo porque a veces puede uno tener un sueño lúcido, pero luego no acordarse al día siguiente, ¿no? Entonces, digamos que hay una correlación muy alta entre acordarse de los sueños y tener sueños lúcidos. Acordarse de los sueños es casi todas las noches, por no decir todas, acordarse de algún sueño, porque hay que pensar que tenemos varios, que tenemos tres o cuatro. En cada ciclo, teóricamente, tenemos uno, ¿no? Por lo menos. Bueno.
Pero, ¿y de qué sirve acordarte? Quiero decir, ¿de qué sirve que yo haga ese esfuerzo de intentar pensar que he soñado y apuntarlo? Para que luego eso se traduzca en un aumento de sueños lúcidos.
Sí, lo sigo, luego te cuento. Entonces, lo que intentamos es eso. Cuando tú tengas unos cuantos sueños anotados, vas a ver que hay una tendencia a la repetición. Hay una tendencia a la repetición de algunos temas, etcétera, ¿no? Cosas raras que ocurren. Porque la clave para el sueño lúcido puede surgir o de estando despierto o de estando dormido. Es decir, de estando despierto, controlando la transición de despierto a dormido, eso es bastante difícil, ¿eh? Es decir, yo me voy a dormir y entonces normalmente me pongo, por ejemplo, no tumbado, que es mucho más difícil, sino sentado, intento dormir sentado, ¿no?, con la pierna, con la columna vertebral erecta, y intento controlar ese proceso del sueño. Van a aparecer imágenes y hay un momento en que esas imágenes están como fuera, y hay un momento en que ya es el sueño, en que yo estoy dentro de las imágenes, ¿no? Sería intentar controlar eso mediante técnicas de meditación. Eso es difícil, ¿eh? Hay otra forma, eso se consigue el 30-20% de la gente. Hay una forma que es la más sencilla, que es la que voy a contar ahora, y por eso acordarse de los sueños también es útil, pero sin acordarse de los sueños se puede hacer. Es simplemente hacer lo que llamamos chequeos de realidad. Es decir, durante el día, hacer alguna, periódicamente, quizás una vez al día, una vez a la hora o así, preguntarse a sí mismo, ¿estoy durmiendo? Fíjate que lo que pasa en el sueño es lo mismo que pasa en el día. Nosotros, el mundo nos atrapa y vivimos la vida como si estuviésemos dormidos. Eso lo han dicho todas las tradiciones espirituales, ¿no? Y eso es lo que nos pasa también en el sueño. Pero si durante el día nos acostumbramos a cada hora, por ejemplo, o siempre que pasa algo un poco raro, ¿no? Yo ahora estoy teniendo aquí este podcast contigo, no es lo habitual. Entonces lo que he hecho es tirarme del dedo. Hay varias técnicas, ¿no? Tirarse el dedo es de las más sencillas, ¿no? Me tiro del dedo y claro, no pasa nada. Pero si yo estoy acostumbrado a hacer esto, periódicamente, cada hora, por ejemplo, cuando me pasa algo raro, por la noche, cuando estoy durmiendo, voy a hacer lo mismo. Y por la noche en el sueño, si yo me tiro el dedo se estira. Y eso es lo que me da la conciencia de que estoy soñando. Yo la primera vez que me desperté fue por eso. Conocía esta técnica y tal, yo siempre contaba la batería, y iba a casa en el sueño de un amigo que vivía en el 34, y en la calle pasé del 32 al 36. Faltaba el 34. Como estoy acostumbrado durante el día, cuando había borrado estirar, yo dije, ay, quiero amarrar, ¿no? Me estiré y vi que el dedo se estiraba. Y dije, wow, estoy soñando, esto es un sueño. Y a partir de ahí me manejé. Esa sería la técnica. ¿Para qué queremos acordarnos del sueño? Porque si te acuerdas, hay una correlación directa con sueños lúcidos, pero es que luego además, si trabajas un poco con ese material del sueño, verás que hay una serie de cosas raras recurrentes. Si tú te acuerdas de esas cosas raras, imagínate que yo siempre sueño con, yo qué sé, con que estoy fregando el suelo, ¿no? Porque tengo ese trabajo. O sueño siempre con mi madre, que está muerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, interiorizo, es una forma de incubar, cuando aparezca mi madre, cuando esté fregando, cuando tal, me voy a estirar el dedo, y me condiciono. Y entonces, como eso es bastante frecuente, es como los perros de Pablo, por el condicionamiento, cuando aparezca ese estímulo, voy a estirar y va a ser mucho más fácil que me despierte, ¿no? Entonces, la gente que tiene cierta facilidad, pues una vez a la semana, es fácil que tenga un sueño lúcido una vez a la semana. ¡Wow!
Entiendo de esto que estás diciendo, que el tema de los sueños lúcidos no es una cuestión dicotómica de sí o no, ¿no? Sino que es como un continuo, es decir, es como todos tenemos un cierto nivel de lucidez y lo que haces es como entrenar esa conciencia lúcida como para que sea más consciente en el sueño y se vaya como activando, por así decirlo.
Así es, no es un todo nada, y en el propio sueño no es un todo nada, ¿no? Hay sueños, lo mismo en un sueño puede estar simplemente consciente, pero no puede controlar nada del sueño, es como que pasivamente está en una película, pero él sabe que eso es una película, y en otros sueños, sin embargo, puede hacer lo que le da la gana, vuela, hace aparecer, desaparecer, es muy variable. Y dentro del propio sueño puede haber momentos que está más lúcido y otros que está menos lúcido, es relativamente fácil el estar lúcido en un momento, perder la lucidez, volver a recuperarla en el periodo de 3-5 minutos, ¿no? Entonces, efectivamente, no es un todo nada, es un continuo cambiando y, de alguna forma, lo que se recomienda es, si te despiertas, estar continuamente diciéndote a ti mismo, esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Ahí sí que vale la pena estar repitiéndoselo porque el sueño te atrapa con una facilidad increíble, igual que la vida, ¿no? En la vida tú dejas de darte cuenta de que tú estás en control, estás tan metido en la película que lo que entendamos, y esto es parte también de las tradiciones contemplativas, es decir, bueno, yo solo soy el observador, todo esto que ocurre es algo que ocurre, pero yo estoy fuera de todo esto, ¿no? Si esa actitud la tienes en el sueño lúcido es muy fácil.
Muy interesante, desde luego, la verdad. ¿Qué otras aplicaciones has visto tú que pueda tener este entrenamiento en sueños lúcidos o no sé, qué utilidades?
Como te decía, las utilidades terapéuticas son estas, pero mucha gente no tiene estos problemas. Tiene una función lúdica tremenda, ¿no? Porque uno, claro, puede hacer grandes cosas, disfrutar mucho en sus sueños. Tiene una aplicación laboral, porque cualquier cosa en la que trabajes, si la llevas el sueño lúcido al sueño lúcido, eso en que estás trabajando, tienes una creatividad y unas posibilidades mucho mayores. Y para mí personalmente los aspectos pintores son muy importantes, ¿no? Quiero decir, porque eso te da una sensación muy profunda de que hay algo más que todo esto, ¿no? Y entonces puedes llevar ahí la meditación y te permite alcanzar estados de profundidad mucho mayores, ¿no? Yo creo que es una experiencia fascinante para cualquiera, ¿no? Y que quien tiene un sueño lúcido profundo, intenso, tiene esa visión del mundo, ¿no? Hay un famoso filósofo chino, ya sabes, ¿no? Que decía, no sé si soy un hombre que sueña ser una mariposa que sueña ser un hombre. Es uno de los padres del taoísmo, ¿no? Es una filosofía.
Hace unas semanas estuvo aquí Geni Soña, no sé si sabes quién es, que es un psicólogo también, un investigador que está trabajando con todo este tema de las sustancias psicodélicas para el tratamiento de determinados problemas. No sé si hay alguna similitud entre el estado de conciencia alterado que provocan el consumo de ciertas sustancias psicodélicas y esto del sueño lúcido, ¿no? Quizás a mí me ha recordado como un poco en ese objetivo terapéutico de ensoñación, de salir del cuerpo, pero salir del cuerpo no de manera literal, sino de un poco de esa mente que vuela, esa mente que imagina. No sé si hay algún tema en común.
Yo creo que sí que hay mucho tema en común, ¿no? De hecho, en muchas tradiciones también contemplativas espirituales se utilizaban sustancias psicodislépticas, ¿no? Para tener esta experiencia, sobre todo para romper los límites de la mente, ¿no? Es decir, para darse cuenta de que el mundo es mucho más complejo, no tan físico, no tan sustancial, no tan material como en general pensamos en Occidente, ¿no? De hecho, por ejemplo, la ayahuasca, cuando se toma ayahuasca, el manejo que se hace de las ensoñaciones que aparecen no es muy diferente del que se hace en los sueños lúcidos. Por ejemplo, se recomienda estar con la columna vertebral recta, para que no te tumben, la hierba, no te tumben, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene una relación muy, muy alta, ¿no? Carlos Castaneda, que es uno de los padres, ¿no?, de todo el tema de los sueños lúcidos, utilizaba mucho peyote, etcétera, etcétera, porque está en la tradición yaquitolteca. Entonces, yo creo que hay una gran tradición, una gran relación entre ambas formas de funcionar. Y todo lo que pretende es, pues, la apertura de la mente humana, ¿no? El darnos cuenta de que hay una realidad mucho más allá y más compleja que la que ve nuestro sentido.
¿Encuentras algún tipo de peligro, de contraindicación a este tema de entrenar los sueños lúcidos? A mí me parece así, como por lanzar algo, ¿no?, que hay algunos perfiles de personalidad que pueden caer en la interpretación excesiva o en la simbolización excesiva de este tipo de circunstancias.
Sí, en general yo creo que todo lo que tiene que ver con la meditación, con sueños lúcidos y tal, en yos que no están muy estructurados, ¿no?, pues en pacientes con psicosis o con rasgos de personalidad esquizoide, esquizotípico, pues seguramente no sería recomendable, igual que los retiros, ¿no? Los retiros de meditación están altamente desaconsejados, ¿no?, a personas con esquizofrenia, psicosis o con rasgos de personalidad muy del clase A, ¿no?, esquizotípico, esquizoide. Creo que eso no sería recomendable. Ni el consumo de sustancias, ni la meditación, ni el tema de sueños lúcidos. Hace falta un yo muy estructurado, un sólido para poder deconstruirlo.
Claro, y para tener claros los límites, ¿no?, entre el yo, el sueño, la mente, lo que no es la mente. Sí. Eso. Vale, pues Javier, si te parece, vamos a ir cerrando. Me ha parecido muy interesante y, bueno, por eso te quería traer, porque yo me he leído el libro y, como te digo, me ha llamado mucho la atención. Si te parece, precisamente para cerrar, háblanos un poquito de tu libro y dónde lo podemos encontrar.
Bueno, el libro, que es Aprender a manejar, ¿no?, sueños lúcidos, lo podéis encontrar en cualquier sitio, desde Amazon, Fnac, hasta cualquier online, lo podéis comprar en cualquier sitio y prácticamente cualquier libro ya lo podéis pedir. Tiene una mezcla científica, ya veis que hay muchas referencias, etcétera, porque yo vengo del mundo científico y, aunque para mí la experiencia espiritual, contemplativa, es muy importante, pero vengo del mundo científico y siempre me ha gustado darle ese soporte científico, ¿eh?, porque si no, yo creo que en el mundo actual no tiene sentido. Entonces, junto a eso, yo creo que es un libro muy práctico. Es decir, estos son los sueños lúcidos, estas son las técnicas para desarrollarlo, para profundizarlo. Ahí se utiliza desde temas de comida, ¿no? Ahí hay comidas que facilitan, hay fármacos que no son complejos y no tienen especiales efectos secundarios, mucho menos, que se pueden utilizar. Hay herramientas tan sencillas como ponerse unos gafas que detectan cuando estás en sueño REM y producen luz y te pueden facilitar la aparición del sueño lúcido. En fin, hay muchas técnicas, pero sobre todo las que utilizamos son las que decía, ¿no?, la del chequeo de realidad, el entrenamiento en ese proceso de cuando te vas a dormir, el despertarse pronto, ¿no?, ponerse el despertador a las 4 o 5 de la mañana, porque en ese periodo de 4 a 6, 7 es relativamente fácil. También en lo que llaman los americanos naps, que no en la siesta nuestra, que generalmente después de comer estamos muy pesados, sino en los momentos en que uno queda ahí en dormevela, ahí es relativamente fácil tener esos sueños lúcidos, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de recomendaciones múltiples que abarcan diferentes modelos para intentar que la gente pueda tenerlos, trabajar también con esos diarios del sueño, y todo ello es una perspectiva tanto absolutamente laica, digamos, material, si queréis llamarlo, hasta una perspectiva también espiritual, describiendo lo que tradiciones como la tibetana o la tolteca han hablado sobre los sueños lúcidos, que es muy parecido, curiosamente, muy interesante.
Genial, pues lo que voy a hacer es que voy a dejar en las notas del episodio, si nos están escuchando en Spotify o en iVoox o en Apple Podcasts, o en YouTube, en la descripción del vídeo, el enlace al libro de Javier, que, como te digo, yo lo he leído y me parece que es una lectura muy interesante. Y no sé si hay algún otro enlace de referencia donde encontrarte, pues si alguien tiene alguna duda o necesitas saber
más. Si me googlean, encontrarán fácilmente. Tenemos una página web, tenemos un canal de YouTube de Javier García Campa y un Instagram. Es decir, que yo creo que con Javier García Campa yo googlean y lo ven, ¿no? Pero sí que es cierto que el link al libro, ese libro y otro que tenemos sobre vacuidad y no dualidad, son dos de los libros que para los interesados son todos temas espirituales, etcétera, puede ser uno de los más interesantes.
Genial, pues los dejaré entonces los dos mencionados en las notas. Muchas gracias, Javier, por venir y hablarnos, muy generoso y, como siempre, pues un tema muy interesante.
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y por la posibilidad de estar aquí hablando de estos temas que a mí personalmente me fascina y me gusta compartir con la gente. Gracias.
Genial, pues nos vemos, un abrazo.
Un abrazo, cuídate. Adiós.